Muy buenos días a todos y a todas. El Instituto Nacional Electoral les da la más cordial bienvenida a esta presentación del proyecto Voto Informado 2022 en el marco del programa de trabajo de promoción de la participación ciudadana de los procesos electorales locales 2022 y como parte de la actividad Infórmate sobre las candidaturas a elecciones locales. A nombre del doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente, del doctor Roberto Heiser Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como de Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de comunicación social, les damos la más cordial bienvenida. Para entrar en materia, les damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra al maestro Jesús Isaac Flores Castillo y a la doctora Georgina Cárdenas Acosta, ambos integrantes del comité y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, por favor.
Muchas gracias por la presentación, gracias por asistir, por su tiempo. Voto Informado es un proyecto académico desde la sociedad civil que tiene desde 2015, acercando a la ciudadanía y a los candidatos entre ellos para obtener información respecto a sus propuestas en política pública, temas de coyuntura y, desde luego, sus plataformas de campaña. La idea es dar información que les sirva, que sea útil a la gente para poder razonar, pensar e informar su voto y crear una democracia ciudadana más perfecta todos los días. En esta ocasión tenemos participación en los 6 estados con elecciones estatales, a gobernador en específico. Hemos entrevistado a casi todas y todos los 27 candidatos y candidatas para las gubernaturas. Tenemos, de hecho, al día de hoy en nuestro portal www.votoinformado.unam.mx 19 de 27 candidatos y candidatas que han contestado el cuestionario para todos ellos. Debo agradecer también, por supuesto, la participación de todos sus equipos y la participación de los organismos públicos locales, que ha sido determinante para poder lograr lo que tenemos hasta ahora. Vamos a seguir haciendo esto hasta antes de la veda electoral, así que los 8 candidatos que faltan todavía van a poder contestar y vamos a poder darles información a los medios de comunicación respecto a las preguntas, más bien las respuestas que nos han dado. Vamos a poder dar informes específicos de quién contestó qué. Los cuestionarios están, y vamos a ver esto en este momento con la doctora Georgina, bien pensados, son imparciales, son objetivos y sobre todo apartidistas. Luego vamos a facilitarles esta información tan pronto como esté. Quisiéramos tener un candidato más para llegar a los 20 y así poder dar información más completa. Le paso el micrófono a la doctora Georgina Cárdenas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestro Jesús Flores. Pues muy buenos días a todas, a todos y a todas las personas que nos están siguiendo en este formato híbrido, ¿no?, que nos trae esta nueva normalidad. Bueno, pues primero que nada, Voto Informado es una súper herramienta, ¿no? Es una herramienta de consulta útil para toda la ciudadanía, para que conozcan las posturas de las y los candidatos en este proceso electoral que en particular estamos analizando lo referente a las gubernaturas. Como habrán escuchado, yo soy integrante del comité académico, del cual me siento muy contenta de mencionar que es un comité académico integrado por una mayoría de mujeres. Y desde este comité académico hacemos una revisión y aprobación de los cuestionarios que iban a ser enviados a las candidatas y a los candidatos. Algo muy relevante de este cuestionario es que es un cuestionario que ya tiene lenguaje incluyente, ¿no? Que eso era muy necesario. Y también señalar que en particular en la entidad de Aguascalientes, donde además todas las candidatas son mujeres y que seguramente tendremos una gobernadora más en este país, pues allí todas ya contestaron este cuestionario, lo cual agradecemos este compromiso a la transparencia y a la democracia de este país. También señalar que de este trabajo que se hizo desde el comité académico, estuvimos prestando atención particularmente en el bloque F del cuestionario,
relativo a la discriminación y las redes sociales, porque nos interesa que la ciudadanía esté enterada de qué opinan las y los candidatos respecto a la autonomía de los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos territoriales. También, ¿qué piensan respecto a institucionalizar la ayuda a las poblaciones vulnerabilizadas desde un concepto de alda fascio? Y también nos interesaba saber qué opinan que nuestros futuros o futuras gobernantes respecto a la mayor protección de los derechos reproductivos de las mujeres. Si bien de las 6 entidades federativas que en este momento tienen proceso electoral en términos de gubernaturas, hay 2 que ya tienen el derecho a las mujeres para decidir sobre su cuerpo, sí queríamos saber qué pensaban en las demás entidades federativas. Y otro tema que es muy relevante para este país, ¿no? El tema de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres a nivel estatal. Entonces, todos estos temas estuvieron trabajados desde este comité académico. Entonces, bueno, pues es lo que quería comentar por mi parte. Es cuanto, maestros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Les recordamos a los colegas que ya está abierto el chat por si ya hay alguna pregunta para irlas recolectando. A continuación, le damos la palabra al maestro Ignacio Rolas Olvera, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el estado de Aguascalientes. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, Juan Ignacio y Tocayo. Buen día. Permítanme una reflexión breve. El tiempo es esencia de existir. El tiempo da y quita, pero esencialmente nos hace ser, nos constituye. Ahora nos da la posibilidad democrática de robustecer nuestro sistema con el reconocimiento enorme de la comunidad internacional. Quiero aprovechar para saludar con respeto y admiración a la ingeniera Olga González, quien regresó a casa después de un periplo de servicio a la democracia local en la capital del país. Su adhesión cualifica nuestro sentido institucional. Verdad, exigencia y diálogo son una propuesta auténtica del INE, una idea renovadora de la democracia deliberativa, que incide sin duda en los intereses de personas que se forman socialmente con autonomía ciudadana mediante la discusión social, y no podrá darse una democracia sin acción comunicativa que permita a la ciudadanía forjarse una voluntad común en cuestiones básicas de justicia al amparo de la imparcialidad del derecho a través de un diálogo coherente y lúcido con exigencia de competencias y de responsabilidades. Estar informado es darle sentido, es lograr la orientación adecuada para la decisión, es encontrar los motivos que dan festejo a la felicidad de la satisfacción política. El INE genera confianza ciudadana y virtudes electorales. Administra un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y una población de más de 132 millones en 68.987 secciones electorales incorporadas con la más alta calidad cartográfica. Una ciudadanía de más de 93 millones sin sesgos ni preferencias. El estado de partidos dirige el padrón electoral, listado escrupuloso, ordenado, limpio, inimpugnable. Administra sin costo la credencial para votar con fotografía desde 1991, pasaporte democrático y documento de identidad de las y los mexicanos mayores de 18 años. Administra tiempos de radio y televisión del Estado mexicano en 3,538 frecuencias de radio y televisión con altísima calidad. Visita y capacita una ciudadanía de más de 12 millones de personas en cada proceso electoral, ciudadanos, facilitadores del tránsito democrático de boleta en voto, mediante cómputo y escrutinio, auditan la transformación democrática de sustantivo a verbo, a voto. Lo informan en estrados de cada casilla electoral. Computa en órganos colegiados la voluntad ciudadana, transformando votos en gobiernos sin una gota de sangre que lamentar. Transita una ruta dialógica con partidos políticos. Logra acuerdos coherentes en un diálogo colegiado. Integra el Sistema Nacional de Elecciones para procesos electorales locales, como el que hoy atendemos, entre otras muchas e importantes procedimientos electorales. Entonces, se actualiza la preocupación de Aristóteles: ¿por qué cortar las espigas que sobresalen?
Muchas gracias, vocal. Para hacer la presentación de actividades de la promoción de la participación ciudadana en el estado de Durango, cedo la palabra a la licenciada Fabiola Esmeralda Morales Araujo, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local de Durango. Adelante.
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Como bien lo mencionó, este es un informe parcial de las actividades que hemos venido haciendo en la entidad. Esto todo dirigido para la participación de la ciudadanía. Hemos realizado diferentes actividades en el marco de este proceso electoral. Hemos dado difusión a diferentes actividades y programas a través de las redes sociales. Pero además de esto, hemos hecho actividades más en específico. Por ejemplo, con la aplicación Mi Primer Voto por Mi Estado, el día de mañana estaremos acudiendo para hacer la presentación de esta aplicación con las y los alumnos de la Universidad Politécnica aquí en Durango. En el caso de la ciudadanía digital, ya en la entidad, 1,451 alumnos y alumnos y alumnas de 6 planteles diferentes han ya tomado este curso desde la plataforma de Facebook. Han sido del Instituto Tecnológico Superior de la Región de Los Llanos, Telebachillerato Comunitario Santiago Vallacora, COBAED Lomas, CEBETIS 130, Centro Universitario Promedac y del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Hemos firmado también un convenio, esto como parte de las redes por la democracia, con el Consejo Coordinador Empresarial aquí en el estado. Además, diferentes ya asociaciones e instituciones nos han apoyado en difundir a través de sus redes sociales todas estas información que nosotros hemos venido publicando. Nos ha apoyado la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras Durango, el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación, la Federación de Colegios de Profesionistas, el Colegio de Intervención Educativa de Durango, la Universidad Politécnica de Durango. Sí, son quienes nos han apoyado a través de sus redes sociales. En Minutos por la Democracia, estos son los cortometrajes que se elaboraron el año pasado y que se han estado difundiendo en las entidades para promover la participación. El día 5 de mayo, en el municipio de Gómez Palacio, aquí en Durango, con apoyo de Docs MX, se tuvo la primera presentación. Los próximos días, 20, 21, 22 de mayo, con apoyo de la Cineteca aquí en Durango, se estarán proyectando estos cortometrajes. Y la entrada será gratuita para toda la ciudadanía interesada. El día 25 de mayo llevaremos a cabo nuestro evento, es de Jóvenes Participar. El evento que tuvimos para mujeres, que fue Paridad, Elecciones Incluyentes y Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, se llevó a cabo el 10 de febrero. Y pues hemos realizado diferentes actividades desde la Junta, los vocales y las vocales, igual desde las juntas distritales, haciendo entrevistas, boletines de prensa, conferencias. Los medios nos han publicado diferentes notas periodísticas. ¿Sí? Sería cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, damos la palabra a la licenciada María Heréndida Ramírez Velázquez, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Adelante, por favor.
Hola, buenos días. Nos acompañan aquí, igual a las personas que nos siguen por las redes sociales. Pues nada más hacerles un breve resumen de lo que ha sido con nosotros la participación con voto informado. Antes de eso, sí me gustaría resaltar la importancia de estas iniciativas ciudadanas y científicas, porque esto quiere decir el deseo de la ciudadanía de conocer a las candidaturas, a quienes eventualmente nos van a representar, y pienso que el apoyo de nosotros como institutos electorales es muy importante para darles fuerza y difusión. Por lo mismo, también acercar a la ciudadanía la información para que ellos puedan ejercer su derecho a votar de manera informada, porque la cultura cívica no es exclusiva de los organismos electorales. La cultura cívica es por y para la ciudadanía. Es por eso tan importante que se involucren iniciativas como esta para acercar esta información a la ciudadanía. Quiero agradecer de manera personal su nivel de compromiso e incluso la colaboración que han tenido con nosotros y que nos han ofrecido para ser difusores de información relevante a nuestra elección, incluyendo ya están ahora en la convocatoria para ser difusores del PREP. Muchas gracias. Y por último, quisiera resaltar un punto importante aquí en el estado de Aguascalientes. Bueno, somos uno de los estados que ya contestaron la totalidad de las candidatas los cuestionarios. Eso, bueno, es un compromiso que se refleja, ¿verdad? Como ya lo comentaba la maestra anteriormente, que las candidatas hayan contestado en su totalidad los cuestionarios. Pero además de eso, también es importante resaltar que es la primera vez que este cuestionario se dirige únicamente a candidatas. Y por lo mismo, bueno, las preguntas se adecuaron, ya que iban a ser dirigidas específicamente hacia mujeres. Entonces creo que esto va a ser un hecho histórico en el que uno de los cuestionarios se haya incluso modificado para dirigirlo únicamente a mujeres, porque son quienes están contendiendo únicamente para el estado de Aguascalientes. Y, pues bueno, nada más quiero resaltar la importancia que tiene la participación de la ciudadanía, invitarles a que ingresen a la página Voto Informado, porque todos estos trabajos y esfuerzos pues no sirven de nada si la ciudadanía no se involucra. Métanse, pueden ver los cuestionarios, pueden incluso hacer sus comparaciones para ver qué candidatura piensa igual que ustedes o diferente, y con esto sí ejercer su derecho a votar de una manera más consciente e informada. Entonces, esto es por y para ustedes. Por favor, ciudadanos, ciudadanas, entren a la página y conozcan a quienes nos representarán en algún momento. Muchas gracias.
Muchas gracias a la licenciada Mariana. Le damos la palabra al maestro José Omar Ortega Soria, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, para hacer la presentación de voto informado en esta entidad. Adelante, por favor. ¿No está por ahí? Bueno, entonces le damos la palabra a la maestra Ariadna González Morales, consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, para hacer la presentación de voto informado. Adelante, por favor.
Buenos días.
no están por ahí, para que nos digan, sino para pasar al siguiente. Al maestro Jorge Alonso Alejos Victoria, vocal de capacitación.
Con gusto, muy buenos días a todas y a todos. ¿Sí me logro escuchar bien?
Sí, está bien.
Muchas gracias. Bueno, somos parte de un instituto que históricamente ha representado a las y los ciudadanos mexicanos, sobre todo a través de la creación de programas que buscan llamar al voto. Impulsamos procesos democráticos transparentes, efectivos, con seguridad y certeza, sobre todo promoviendo la información continua dentro del proceso de elección de quienes son y serán nuestras y nuestros gobernantes, sobre todo con la principal idea de tener un voto impulsado por el ejercicio de la libertad, el acceso a la información y el desarrollo de la individualidad de manera secreta para todas y todos los ciudadanos y ciudadanas que viven dentro y fuera del territorio mexicano. Un mecanismo de promoción de la participación ciudadana generado desde la visión universitaria en alianza a través de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral en coadyuvancia con las 32 entidades federativas y, bueno, estas 6 entidades que tenemos proceso local en conjunto con los OPLES. Ofrecemos información de quiénes son las personas contendientes, cómo son las propuestas, cuáles son sus posturas, las trayectorias de las candidatas y los candidatos, los mecanismos de rendición de cuentas en el que están participando actores, instituciones de la sociedad civil, personas de la comunidad universitaria, de todo mundo, sobre todo interesados en promover la cultura democrática y la participación. Quiero encuadrar esta plataforma hacia el público juvenil. Las y los jóvenes son el grupo etario más grande y más importante del país, y por supuesto que se refleja esto en el universo de posibles votantes. Son el grupo etario más grande y más importante que conforma la lista nominal. No hay otro grupo tan grande y tan importante como el de las juventudes. En términos prácticos, estamos hablando de cerca de 30 millones de votos que representan las juventudes. Y hago un llamado a, sobre todo, que las juventudes se interesen por esta plataforma que les va a permitir tener un voto informado y conozcamos también las herramientas digitales con las que ahora contamos. Deseamos una ciudadanía informada, deseamos una ciudadanía participativa, que se vaya forjando un criterio, sobre todo en esta parte dentro del proceso electoral, y además que se interese por lo que ocurre en nuestro entorno, que se vayan apropiando del espacio público, que conozcan a sus autoridades electorales, que son la primera fuente de información que deben de tener, sobre todo para evitar la desinformación y las fake news, que pues el día de hoy están abundando. Casi 6 de cada 10 noticias que vemos en redes sociales contienen información falsa o información tendenciosa. Por eso es vital, es muy importante que las fuentes sean de primera mano y sobre todo que sean institucionales. Nos queda claro que como electorado aún no estamos en el nivel de participación que requerimos. Desafortunadamente las juventudes son históricamente las que menos participan en una jornada electoral y en general las que menos se involucran en el espacio público. Tenemos que participar asumiendo la responsabilidad de quienes estamos construyendo la ciudadanía, de quienes formamos parte de la sociedad civil, de quienes somos actores presentes de las transiciones democráticas, de la historia que hemos vivido para llegar a un 2022 con un sistema electoral nacional consolidado en el Instituto Nacional Electoral en conjunto con las instancias locales, institutos locales, que de manera conjunta organizamos los procesos electorales. De ahí la importancia de que además las juventudes asuman este desafío de participar, de confiar en las instituciones y sobre todo de creer en el poder de la ciudadanía, del poder de la ciudadanía para poder transformar la realidad, para poder cambiar las cosas, asumiendo con responsabilidad sobre todo nuestros derechos políticos y ciudadanos. Y celebro que estemos aquí presentes difundiendo este tipo de plataformas que sin duda van a contribuir a mejorar la calidad de la ciudad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A continuación damos la palabra al maestro José Omar Ortega Soria, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días. En nombre del Instituto Electoral de Durango, saludo con mucho gusto a quienes son nos acompañan. Hay una frase que considero sintetiza muy bien la esencia de lo que hoy vemos. El conocimiento es poder. Y en efecto, en el ámbito electoral, pues debemos de aspirar a tener una ciudadanía interesada en lo político. Y para esto tenemos que brindar mecanismos para tener más información sobre los procesos electorales y sus actores, y que quede muy claro el gran poder del voto. Me gustaría felicitar a todo el equipo de Voto Informado que ha lanzado y hecho posible esta iniciativa, que justamente suma tener este conocimiento que permite el voto razonado e informado. Como ya se ha venido diciendo, pues es un valioso espacio de consulta con información veraz, concreta y en un formato muy atractivo, multiplataforma, y que permite conocer rápidamente quiénes son las candidaturas y, por supuesto, pues las respuestas que nos han brindado, como su trayectoria, las políticas públicas y temas de coyuntura o interés general. Desde el Instituto Electoral en Durango celebramos esta iniciativa joven, la cual ya se difunde en redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y Twitter, y confío en que esta plataforma sirva para incentivar la participación informada de nuestra juventud. En el caso específico de Durango, tenemos 3 candidaturas a la gobernatura, de las cuales solo una se ha sumado a esta iniciativa. A 19 días de la jornada electoral, pues de nueva cuenta hacemos la invitación para que las restantes 2 candidaturas se puedan sumar. De igual manera, aprovecho este espacio para mencionar que esta plataforma de voto informado pues también complementa diversas plataformas y herramientas que tenemos en Durango para promover el voto razonado e informado. Por ejemplo, pues ya hicimos 2 debates entre las candidaturas a la gubernatura. Tenemos también la plataforma de Conoce tu Boleta, donde tenemos las 39 boletas para elección de ayuntamientos y, por supuesto, la boleta de la gubernatura. La plataforma de candidatas y candidatos Conóceles, que opera pues directamente el INE y que abarca las candidaturas a la gubernatura y presidencias municipales. También la plataforma que tenemos a nivel local para sindicaturas y regidurías, y por supuesto la plataforma de 3D3 por la integridad, que hicimos en conjunto con nuestro Instituto Local de Acceso a la Información Pública, que permite que las candidaturas hagan pública sus declaraciones de interés fiscal y patrimonial. Es decir, como podemos ver, pues las herramientas están ahí, y ahora es turno de involucrar a los partidos políticos y candidaturas para que las aprovechen, y pues sobre todo a toda la ciudadanía para que las utilicen. Finalmente, pues agradezco la colaboración que se ha podido realizar, por medio del cual nos han hecho partícipes al IEPC Durango como autoridades electorales. Pues para nosotros, pues siempre resulta muy importante lograr que cada vez más personas emitan un voto debidamente informado y razonado. De mi parte sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, damos la palabra para hacer la presentación de voto informado en Oaxaca a la licenciada Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. Adelante, por favor.
Hola, Ignacio, buenas tardes. Soy Rebeca Garza, la encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, y a nombre y en representación de la presidenta Elizabeth Sánchez, voy a hacer su presentación. Ella, en primer lugar, se excusa, estuvo conectada desde las 11, pero la verdad se le juntó con otra reunión en la que ella se tiene que pasar. Sin embargo, yo voy a hacer su intervención. Con respecto al voto informado de Oaxaca, me gustaría compartirles que además de todo lo que ya se ha señalado en el micrositio de voto informado, para Oaxaca podrán encontrar pues los datos generales de la población del estado, tanto de los más de 4 millones de personas habitantes, con respecto y también los más de 3 millones de personas que integran el padrón y la lista nominal. También encontrarán información, se ve perfectamente la presentación, se va a encontrar en el sitio información sobre las plataformas de los 3 partidos políticos, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza Oaxaca, una candidatura común que es del PRI-PRD y una coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, Verde, PT y PUB. También contamos con en esta elección para gubernatura con dos candidaturas independientes indígenas. Y bueno, hasta ahorita podrán encontrar información de cuatro de siete candidaturas a la gubernatura que se va a definir el 5 de junio. En las redes sociales del Voto Informado y en su sitio web se han retransmitido los debates a la gubernatura realizados por el IEFCOM. Oaxaca es la mayor entidad con el número de candidaturas de estas seis entidades. Pasamos a la siguiente presentación, por favor. Muy bien, es importante destacar que en este ejercicio solo han subido su participación Nati Díaz, Salomón Jara, Alejandra García y Jesús López Rodríguez, candidato independiente indígena. Es que en Oaxaca, además de los cinco candidatos propuestos, como les comento, hay dos candidaturas indígenas, que es Mauricio Cruz Vargas y Jesús López Rodríguez, indígena mixteco, que consolidan un estado pluricultural como el estado de Oaxaca. En esta plataforma también encontrarán respuesta al instrumento aplicado por el equipo de Voto Informado de estas cuatro candidaturas, y donde, por cierto, las dos mujeres que compiten cumplieron en tiempo y forma con este ejercicio de transparencia y máxima publicidad, al que alentamos desde nuestros principios rectores, desde la función electoral. En este instrumento de la ciudadanía, ustedes encontrarán no solo sus datos generales, sus datos sociodemográficos, que es la última lámina, sino también su grado de estudio, si militaron en otros partidos previamente, su percepción del país, del sistema político electoral y de lo que consideran como principal problema de Oaxaca, por lo que, como han reiterado las personas que me han precedido, es un instrumento que puede ser muy importante para deliberación de las personas votantes sobre al momento de emitir su voto. Por ejemplo, identifica que en Oaxaca los principales problemas son la corrupción, la pobreza y la salud pública. Es muy interesante también conocer su percepción sobre las políticas públicas que están de acuerdo en dar continuidad o que rechazan. De ahí que pues, también me sumo al exhorto a que la ciudadanía visite, vea, analice toda esta información que contiene la herramienta digital de Voto Informado en la página de votoinformado.unam.mx/Oaxaca. Muchísimas gracias a nombre de la licenciada Elizabeth Sánchez González, presidenta del IEFCOM.
Muchas gracias por su exposición. Le recordamos a los colegas que ya está abierto el chat para si quieren comenzar a hacer las preguntas, y si no, en la parte final, con todo gusto se les va a dar la palabra para hacerla de manera muy breve. A continuación vamos a seguir con nuestro orden del día. Vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Ariadna González Morales, consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco al Instituto Nacional Electoral por la invitación a esta presentación. Asimismo, saludo a la audiencia que nos acompaña en esta transmisión desde las diversas redes sociales. De igual manera, saludo con afecto a todas las personalidades que nos acompañan en esta rueda de prensa, así como a las y los representantes de los medios de comunicación, a quienes reconozco su gran labor por hacer posible la difusión de las actividades en materia electoral hacia toda la ciudadanía. Su presencia en la sociedad representa la propia voz del pueblo, porque al cuestionar, investigar, denunciar e informar, ustedes empoderan a la ciudadanía. Desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, celebramos y reconocemos iniciativas tan valiosas como lo es la plataforma de Voto Informado. Si bien, perdón, las campañas políticas se articulan de elementos promocionales como videos, cánticos, materiales impresos, espectaculares, impactos en radio, televisión y redes sociales donde las y los candidatos representan sus propuestas, son pocos los espacios neutrales en los que la ciudadanía realmente puede contrastar la oferta política que se presenta dejando de lado el brillo de la publicidad y el marketing. Voto Informado permite a la ciudadanía conocer no solo las propuestas, sino lo que piensan las y los aspirantes sobre temas electorales, como, en caso de ganar, cuál sería su prioridad, a qué tipo de programas o iniciativas brindaría su apoyo para la creación de empleos dignos en Hidalgo, qué impuestos considera deben subir, bajar o eliminarse, qué programas sociales deberían fortalecer o reducirse, cuáles serían las tres principales obras de infraestructura en su gobierno. En Voto Informado, ustedes podrán conocer lo que sus candidatas o candidatos opinan sobre los derechos de pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual, educación, salud, la situación de las trabajadoras del hogar o si están de acuerdo con la autonomía de los tribunales electorales y los institutos electorales locales, entre muchos otros temas que podrás conocer bajo un formato amigable e intuitivo. Por todo esto, formado que se suma a los instrumentos que ofrecen una ventana más objetiva al electorado, tales como candidaturas, .ine.mx o los debates electorales que desde lo local contemplamos el desarrollo de tres debates entre los perfiles que aspiran a la gubernatura de Hidalgo y la creación del sitio web eleccioneshidalgo2022.org, en el que difundimos todos los detalles de la contienda electoral local. Finalmente, me sumo al reconocimiento público a nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, por su iniciativa en el desarrollo de esta herramienta, así como el gran impulso brindado por parte del Instituto Nacional Electoral y al que desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo también nos sumamos con la finalidad de que las y los hidalguenses conozcan y utilicen la plataforma de voto informado. Muchas gracias.
Muchas gracias a la presidencia del OPLE del estado de Hidalgo. A continuación damos la palabra al doctor Juan César Hernández Cruz, consejero electoral y presidente de la Comisión de Cultura Política en el Instituto Electoral de Quintana Roo. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Un gusto saludarles. Saludo a todas y todos los presentes, a los medios de comunicación y al público que nos sigue a través de redes sociales. Bueno, pues la primera invitación es a la ciudadanía quintanarroense que visite el sitio votoinformado.unam.mx/QROO/, donde podrá conocer esta información que ya han comentado quienes me antecedieron en el lugar, como datos de identificación de la candidatura, datos institucionales, páginas web, redes sociales de las candidaturas, percepción sobre el sistema político electoral en el estado de Quintana Roo, perfil, trayectoria, y motivación, opinión sobre programas y políticas públicas, principales problemas en Quintana Roo y los datos sociodemográficos de las candidaturas. Señalar que Quintana Roo fue el primero de los 6 estados con elecciones a la gubernatura, donde todas las candidaturas respondieron el cuestionario. Actualmente tenemos 5 candidaturas, una que representa la coalición Va por Quintana Roo, encabezada por Laura Lynn Fernández Piña, la del Partido Revolucionario Institucional, Leslie Angelina Hendrix Rubio, de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, María Elena Ermelinda Lezama Espinosa, del Partido Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Vargas, y del Partido Movimiento Auténtico Social, Josué Nirvado Mena Villanueva. Y bueno, esta información está en la página, como ya comentábamos, lo que abunda no daña. Entonces, esta información desde el 7 de mayo respondieron las candidaturas y estará disponible para toda la ciudadanía quintanarroense. Señalar que Voto Informado también se suma a la retransmisión en tiempo real de el debate de las candidaturas a la gubernatura del próximo 21 de mayo a las 19 horas y será difusor de los resultados del programa de resultados electorales preliminares. Aunado a ello, comentar que en Quintana Roo estaremos incrementando la difusión y contacto con medios locales para dar a conocer esta plataforma. Colocaremos el banner de Voto Informado en la página del instituto y difundiremos a través de redes sociales toda esta información. Asimismo, en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos de Quintana Roo, del Comité de Participación Ciudadana y de Transparencia Mexicana, tenemos el segundo ejercicio del Observatorio Electoral, llamado Te Estoy Viendo, en maya, no sé si pronuncie bien, pero Tan Il Wikech, y que bueno, la ciudadanía puede conocer más información sobre las candidaturas. Como decía, también tenemos dentro del portal del Instituto Electoral de Quintana Roo un espacio de Conoce a tu candidata y candidato y contempla información relevante sobre estas candidaturas, el trabajo de Conoce a tus candidatos que también estamos realizando con apoyo y colaboración del Instituto Nacional Electoral. Es decir, la información está ahí para que la ciudadanía se informe que realmente el día 5 de junio llegue a la casilla a emitir su voto con toda esta información. Y es que en temas de participación ciudadana y cultura democrática, la abundancia de esta información útil y veraz, pues siempre generará un beneficio común. Muchísimas gracias y excelente día para todos.
Gracias al doctor Juan César. Para continuar con nuestro programa, le cedo la palabra al maestro Salvador Gómez Carrera, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE en Tamaulipas, para hacer la presentación de actividades de promoción de la participación ciudadana. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Juan Ignacio. Buen día a todas y todos los presentes. A nombre del doctor Sergio Iván Ruiz Castellot, delegado del INE en Tamaulipas, saludo a las y los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a mis compañeras y compañeros del Instituto Nacional Electoral, así como a las autoridades de los organismos públicos locales electorales de las entidades que celebrarán elecciones el próximo 5 de junio. En lo personal, es un verdadero placer poder estar presente en la presentación del proyecto Voto Informado, ya que se involucran dos instituciones que han sido mis casas en los últimos 15 años, la UNAM y el INE. Y también resulta un motivo de orgullo por la relevancia misma del proyecto Voto Informado en cuanto a construcción de ciudadanía se refiere. Las instituciones electorales administrativas han dirigido todos sus esfuerzos los últimos meses para organizar unas elecciones donde el voto de la ciudadanía sea auténtico y efectivo, que la voluntad de cada ciudadana y cada ciudadano cuente tal como fue manifestada. No obstante, que el voto sea informado es un valor agregado, es decir, que sea emitido a partir de la recopilación, sistematización, categorización y análisis de diversas fuentes con el propósito de comparar y contrastar las distintas opciones que se le presentan a la ciudadanía. Y precisamente ese es uno de los atractivos que caracterizan a la plataforma Voto Informado. En un solo sitio se ofrece a las y los millones de ciudadanos que tendrán el derecho de participar en las próximas elecciones de insumos que les permitirán ejercer un sufragio razonado. Lo que hoy se nos presenta trasciende a la mera coyuntura de los procesos electorales locales en 6 entidades federativas. Por el contrario, impacta directamente en la generación de ciudadanos y proactivos que no solo cuenten con los elementos necesarios para tomar una decisión al interior del cancel electoral y frente a la boleta, sino que tengan conocimiento de las herramientas que les permitirán exigir resultados y cuentas claras a nuestros próximos o próximas gobernantes y representantes. De esta manera, reitero la invitación a las personas candidatas de Tamaulipas en particular que no han respondido el cuestionario y también del resto de las entidades a que se sumen a este proyecto. Nada justifica limitar la información dirigida a la ciudadanía cuando el objetivo es favorecer la emisión de votos inteligentes. La mira está puesta en gestiones más transparentes y eficientes. Muchas gracias.
Muchas gracias por su participación. A continuación, damos la palabra al maestro Jerónimo Rivera García, consejero electoral y presidente de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del Instituto Electoral de Tamaulipas, para la presentación de Voto Informado en Tamaulipas. Adelante, por favor.
Muy buena tarde. Muchas gracias, Juan Ignacio. Saludo a todas las colegas, mis colegas, el Instituto Nacional Electoral, de los diferentes OPRES. Qué interesante escuchar las distintas estrategias y las acciones que han implementado para Voto Informado y sobre todo los puntos de vista que tienen sobre el mismo. Saludo a mi compañera, la consejera Débora González, que me acompaña aquí en esta reunión, y por supuesto también al maestro Salvador, que justo acaba de dar unas palabras. A nombre del Instituto Electoral de Tamaulipas, les damos las gracias por la invitación a esta iniciativa académica denominada Voto Informado. Queremos agradecer y reconocer a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM así como el Instituto Nacional Electoral, el interés permanente que muestran para que las y los ciudadanos cuenten con herramientas que en este caso brinden información acerca de las candidatas y los candidatos. Sabemos que todo este material orientador contribuye a que la ciudadanía forme criterios más definidos y puedan emitir su voto con mayor cantidad de información. El Instituto Electoral de Tamaulipas con gusto se suma a estos proyectos que buscan promover la participación ciudadana y fortalecer la cultura democrática en nuestro estado y en nuestro país, donde el principal propósito es incidir en la ciudadanía, contribuyendo con esto a tener una sociedad más informada. Para impulsar esta iniciativa de voto informado, hemos realizado las siguientes acciones. El pasado 26 de abril, de manera conjunta, este instituto y la Junta Local del Instituto Nacional Electoral enviamos un oficio a las representaciones de los candidatos por la gubernatura a nuestro estado. Hemos estado en constante contacto con ellos para invitarlos a que hagan uso de la plataforma. También a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación de este instituto se dio seguimiento a una de las de los candidatos y su representante que tenían dudas acerca del llenado del y el manejo de la plataforma y con mucha atención un contacto de la Universidad Nacional Autónoma de México atendió las dudas y se resolvieron satisfactoriamente. Aquí en Tamaulipas tenemos tres candidatos a la gubernatura, uno de ellos va por la vía de la coalición, el otro por la vía de la candidatura común y uno va por un solo partido. A la fecha, solamente el candidato Arturo Díez Gutiérrez Navarro del partido político Movimiento Ciudadano ha respondido el cuestionario que ya se encuentra precisamente en la página de internet de voto informado. Durante esta mañana fuimos notificados que el candidato César Augusto Verástegui Hostos de la coalición Va por Tamaulipas, integrada por PAN, PRI y PRD, ha contestado también ya el cuestionario, sin embargo todavía no se ve reflejado en la página de voto informado y yo espero que en las próximas horas suceda lo mismo y seguiremos en contacto con el candidato de la candidatura común. Juntos haremos historia en Tamaulipas para poder lograr que se llene el cuestionario respectivo. Por otro lado, agradecemos a la UNAM respecto a las siguientes acciones que haremos en conjunto con voto informado, que ya se hizo, de hecho, una de ellas, la retransmisión del primer debate realizado el pasado 24 de abril, que ya se está difundiendo en las redes sociales y en la página de internet de voto informado, y que se hará lo mismo con el segundo debate. También agradecemos que voto informado vaya a ser difusor oficial el programa de resultados electorales preliminares aquí en Tamaulipas y la difusión que Voto Informado hace respecto a la ubicación de las casillas en nuestra entidad. Por último, sabemos que si bien las autoridades electorales y los partidos políticos son actores claves para fomentar la cultura cívica y la participación ciudadana, también es cierto que necesitamos de alianzas estratégicas. Aquí me refiero exclusivamente a los medios de comunicación, a los reporteros, a sus representantes que, como siempre en este tipo de acciones institucionales, brindan el apoyo para poner al alcance de la ciudadanía la información que, como en este caso, se aloja en el sitio Voto Informado. Muchas gracias.
Muchas gracias por su participación al maestro Jerónimo. Y para el cierre de esta parte, vamos a dar la palabra al maestro Francisco Javier Morales Camarena. Él es el director de Educación Cívica y de Participación Ciudadana de CIEC, de aquí del Instituto Nacional Electoral. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Buenas tardes a todas, todos y todes. En especial un saludo a quienes nos acompañan en esta transmisión, a los medios de comunicación, a las entidades y aquí, a las autoridades de los organismos públicos locales, a las autoridades del Instituto Federal Nacional Electoral en estas entidades. Y quisiera comentar brevemente la relevancia de que se ha venido expresando ya de este proyecto Voto Informado, que es un proyecto que hemos venido trabajando con el INE y la UNAM ya desde el proceso electoral de 2018, lo mismo en el proceso electoral federal del 2021, pero en la medida que hemos visto su relevancia y su gran valor, es que se empezó a buscar trabajar en procesos locales, teniendo casos específicos ya en el caso de procesos electorales locales anteriores para Puebla y Sonora, donde el resultado fue muy bien valorado en esas entidades. Es que en ese sentido fue que consideramos pertinente y de gran valor sumar a los organismos públicos locales y conjuntamente con el instituto para trabajar en estas elecciones locales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Creo que es fundamental, y sobre todo en este momento que vemos cómo fluye información falsa, exceso de información no clara, no precisa, que genera confusión o es poco confiable para el elector. Y un elemento importante, en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, LEN Cívica, el INE, conjuntamente con el INEGE, impulsó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, y precisamente uno de los elementos que identifica esta encuesta es que los ciudadanos, un elemento que es una barrera a su participación, en muchas ocasiones planteaban en sus respuestas es la falta de información o el tiempo limitado para poder llevar a cabo eso. Es en este sentido que voto informado pues permite reducir estos costos de transacción del tiempo y al mismo tiempo de manera rápida nos permite de manera comparativa al elector poder revisar plataformas, propuestas y al mismo tiempo de los distintos candidatos y al mismo tiempo compararla con lo que él como tal piensa al respecto. Esto hace que esta plataforma de las candidatas y los candidatos se convierta en una herramienta de gran valor que ya han explicado anteriormente los compañeros de la UNAM, y es en ese sentido que es una manera de promover la participación de los ciudadanos en las elecciones. Es también un ejercicio de rendición de transparencia del candidato hacia abierto hacia la ciudadanía, y es por ello que estamos muy interesados en impulsar voto informado, que la experiencia nos ha mostrado que en la última semana se convierte en un tráfico de información cuando los ciudadanos ya están a punto de ir a las urnas. Y en ese sentido creo que el avance, como se han ido contestando a los cuestionarios, creo que esto es un gran labor que han hecho en las entidades, los distintos participantes, y al mismo tiempo pues, el esfuerzo de los organismos públicos locales, la UNAM y nuestras juntas locales, para promover esta participación. Y pues sería todo. Muchas gracias. Aquí están la doctora Georgina Cárdenas y el maestro Jesús Flores para contestar cualquier inquietud específica sobre voto informado.
Muchas gracias al maestro. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Ya hay tres preguntas en el chat que voy a leer para en un momento dado ver quién nos puede dar una respuesta. Entiendo que son preguntas muy genéricas, si en alguno de los estados nos pueden apoyar de acuerdo con la información. Bienvenidas. Tenemos a Oscar Vargas del financiero Bloomberg TV que nos preguntan si podrían mencionar un ejemplo de las preguntas que se hacen en el cuestionario, desde cuándo las están haciendo y si han detectado temor de los candidatos a hechos de violencia, ya que en las elecciones pasadas hubo varios candidatos muertos, secuestrados y amenazados. Aurora del Grupo Imagen, ella pregunta si se ha dado seguimiento a quienes no han contestado o preguntando por qué no se ha contestado el cuestionario. ¿El cuestionario se envía a algún contacto de la campaña directamente o a algún correo general e institucional en donde podría perderse el cuestionario? Y una última pregunta de Karina García que tenemos en el chat, pero finalmente está abierto por si algún colega más quisiera preguntar. Karina García de Expansión Política les pregunta si a qué partido o coalición pertenecen los candidatos que más han respondido los cuestionarios y a qué partido o coalición pertenecen los que generalmente no contesten. ¿Existe confirmación de que el cuestionario fue recibido por todos? Esto porque luego argumentan que no sabía. Estas son las tres preguntas que tenemos en el chat. No sé si quien me indiquen quién las puede responder, por favor.
Sí, gracias por las preguntas, desde luego súper relevantes para el tema que tenemos. La primera, respecto a los ejemplos de preguntas del cuestionario, como ya dijo la doctora, cada cuestionario, cada año, y en este específico año, las entidades, las seis, tienen preguntas generales que comparten todas, pero también preguntas específicas que van de acuerdo a la situación, a la coyuntura de cada estado. En ese sentido, en las generales puedo decir que siempre preguntamos la satisfacción con el grado de la democracia que existe en el país. Es la primera pregunta del cuestionario siempre y es comparable a través de los años, porque pues es importante saber que estos actores del sistema democrático, bueno, qué opinión tienen respecto a la democracia en la que ellos juegan como justamente protagonistas, ¿no? En los temas específicos vamos a cuestiones de impuestos, por ejemplo, cuestiones de impuestos locales, no son siempre los mismos impuestos de un estado a otro, cuestiones de política pública, pero también hay preguntas que son transversales. En particular, por ejemplo, esta de política pública respecto a si apoyan o no la continuidad del programa de escuelas de tiempo completo en sus estados, es una pregunta muy, muy particular que es también muy relevante. Y respecto a infraestructura, nos basamos en los presupuestos de egresos de los estados para saber qué proyectos de infraestructura son los más relevantes. El comité, desde luego, es quien tiene la palabra final. Revisaron las preguntas y las creyeron pertinentes. Sin embargo, si quieren saber más ejemplos, el cuestionario está disponible para que puedan descargarlo en PDF en la página de votoinformado.unam.mx, cada uno de los 6 cuestionarios. Y además, pueden enviarnos sus preguntas a la dirección de correo electrónico contacto@votoinformado.unam.mx. Respecto a dónde se envía el cuestionario, pues hay varias formas de responderlo. Y la pandemia nos enseñó mucho a cambiar la dinámica de la respuesta del cuestionario. Originalmente, dado que este es orgullosamente un proyecto de la UNAM y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la idea es que las y los alumnos vayan y busquen ahí donde se puede a los candidatos y candidatas. Esto no es la excepción, sin embargo, hemos tomado un poco más de apoyo en una herramienta informática, en un enlace al cuestionario electrónico, que les permite a las y los candidatos contestarlo de manera más eficiente, más rápida y a distancia. También tenemos, hay algunos candidatos que han respondido, porque así han decidido hacerlo, mediante videollamada o llamada telefónica también, y una minoría también ha recibido, igual que todos, el cuestionario en PDF y nos han regresado el cuestionario respondido de esa manera. Lo que hacemos, independientemente de qué forma lo respondan, es llamarles una vez que tenemos el cuestionario para confirmar que son ellos quienes lo han respondido. Tenemos protocolos de seguridad que validan que sean justamente las y los interesados, únicamente ellos y ellas, quienes respondan el cuestionario. Así que pueden estar tranquilos, confiados en que lo que viene ahí es lo que el candidato o la candidata ha dicho. Y sí, todos lo reciben y tenemos confirmación de todos. Respecto a la forma y la numeralia de quienes contestan más o menos, cada elección es diferente, eso debo decirlo. En esta elección, por ejemplo, quien respondió, el partido que respondió primero fue Movimiento Ciudadano, sus 6 candidatos en los 6 estados respondieron, pero esto se debió más a la dinámica propia de que ellos van solos en cada uno de los estados, sus candidatas y candidatos pues no van en coalición o candidatura común, y eso hace que sea un número mayor, por supuesto. Esto en cuanto a esta elección, los que responden menos, pues no hay una tendencia en general, y no podría decir que sí la hay, porque en esta elección es diferente. Sin embargo, ustedes pueden ver en la página quiénes faltan de contestar. hasta el día de hoy, y debo ser muy enfático, hasta el día de hoy, porque es posible que en las próximas horas, como nos comentaban, por ejemplo, en Tamaulipas, que ya había respondido un candidato en este lapso de tiempo, pero tardamos en subirlo porque justamente verificamos que efectivamente sean esos candidatos quienes respondieron. No es inmediato que se puede ver en la página. Además, lo anunciamos en redes sociales cuando ya lo tenemos, y pues la comunicación con las candidaturas y con las campañas es directa, y a través de los OPLE, a través del INE, por supuesto, que han sido piedras fundamentales en el proceso. Creo que esta nueva iteración de Voto Informado tiene la característica de que efectivamente nos ayuda a construir ciudadanía informada, más perfecta, y en segundo término, pues es un proyecto académico que surge en la UNAM, y desde luego que estamos muy orgullosos de esta situación. Reitero, para cualquier pregunta o comentario están en nuestra página los medios de contacto, pero reitero el correo contacto@votoinformado.unam.mx, y ahí podemos atender todas sus dudas, además de facilitarles también algunos datos extras en nuestro grupo de WhatsApp para periodistas.
Bueno, nada más para agregar que, bueno, pues sí les invitamos a que sigan la plataforma de Voto Informado. Hay infografías, hay videos, entonces es algo muy, muy guiado. Y, bueno, pues como ya aquí mencionaba el maestro Jesús, ¿no? Desde el comité académico, si de pronto se particularizan algún tipo de preguntas. Por ejemplo, me refería hace rato respecto al tema de la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, ¿no? Si bien ahorita ya dos entidades federativas ya tienen este derecho, sí nos interesaba saber en el resto de las entidades que tienen el proceso electoral, pues cuál era la opinión. Pero bueno, es cuanto.
Muchas gracias. No sé si algún funcionario o funcionaria en el estado, en los estados o de los institutos electorales quisieran abonar, o algún colega que tuviera alguna pregunta adicional, con todo gusto, sino para cerrar esta conferencia de prensa.
Hola, buenas tardes. Habla Luis Méndez de Canal 11. Quisiera hacer alguna pregunta.
Sí, Luis, adelante, por favor.
Hay unas, en la elección de 2018, Voto Informado hizo algunas entrevistas con presidentes de partido, así como con otros actores políticos. En esta ocasión, y con algunos candidatos, en esta ocasión Voto Informado está haciendo entrevistas a los candidatos presidenciales, como sucedió en el 2018. Esa sería la primera pregunta. La segunda, en los estados, en los institutos locales, estatales, ¿hay alguna forma de saber si ustedes como autoridad electoral están pidiendo la 3 de 3 o esta iniciativa que se impulsó desde el INE Nacional, la 3 de 3 contra la violencia, si en los institutos locales o en los institutos estatales se incluyó esta información y si se puede consultar o si hay alguna manera de saberlo? Y tercero, en el informe que ustedes tienen de las elecciones de 2021 sobre Voto Informado, hablan sobre esta listening, ¿no?, la escucha en redes sociales, si este ejercicio se está haciendo nuevamente para esta elección de 2022. Gracias.
Muchas gracias, Luis. No sé si el maestro Jesús o la doctora Georgina.
Qué amable. Desde luego, efectivamente en 2018 tuvimos una elección muy dinámica en donde sí entrevistamos a los candidatos presidenciales, y en la elección pasada, la elección federal de 2021, sí también tuvimos entrevistas, entrevistas y cuestionarios con los presidentes nacionales de los partidos políticos. En esta ocasión, dada la multiplicidad de elecciones locales que teníamos que atender, tratamos de hacerlo de manera más eficiente, buscando a los y las candidatas para contestar el cuestionario, pero no, en esta ocasión no hicimos contacto con los presidentes de partidos locales. Sin embargo, lo que sí va a estar en el sitio en estos días, hemos mandado una invitación a cada uno de los OPLE para que un consejero, una consejera, más de uno o una, puedan darnos su opinión respecto a qué hacen en estas elecciones, en su labor como consejeros y consejeras. Y eso también va a estar en el portal, en videos de entrevistas donde cada uno y cada uno nos pueda detallar pues su perspectiva de esta elección, lo que va a complementar mucho la información que ya tenemos en este caso. Respecto a la segunda pregunta, me parece que es... Bueno, voy a la pregunta de las elecciones en 2022 y la parte de la escucha de redes sociales. Efectivamente, en 2021 tuvimos éxito con esta parte en donde dábamos un análisis de cómo se comportaban las redes sociales durante las campañas federales. Y sí, enviábamos una newsletter cada semana. Vamos a enviar otra newsletter con contenido igual de relevante, un análisis diferente, pero tratamos sí de aproximarnos a lo que tuvimos en 2021 en ese sentido. La información que se recabó en aquel momento es pública. Si no está en el sitio el día de hoy, podemos compartirla con todo gusto. Si nos mandan un correo o nos escriben a las redes sociales, ahí estaremos respondiéndoles. Y pues desde luego que estamos siempre innovando, buscando nuevas formas de dar información pues más perfecta respecto a cómo se comporta el ambiente político, pues no solamente en la vida real, sino también en lo digital, ¿no? Y que es algo muy interesante y se va a hacer también de diferente manera, no igual que en 2021, pero sí tenemos una newsletter programada con algún contenido similar en los próximos días.
Solo faltó si me pudiera responder en los institutos estatales, si se contempló de alguna manera integrar esta iniciativa que se puso a nivel nacional sobre la 3 de 3 contra la violencia, si algún instituto electoral la incluyó, y también si podemos saber si como autoridades electorales pidieron o solicitaron una 3 de 3 sobre transparencia, conflicto de intereses, declaración patrimonial en los estados, por favor.
Luis, en el caso de Tamaulipas sí pedimos el 3 de 3 para efectos de registro.
¿La de conflicto de intereses y todo eso? ¿Se puede consultar? Ok. Es posible que nos hagan llegar el vínculo en donde podemos consultarlo. Gracias.
Sí, ya aquí en el chat hay algunos links que si los gustan, aquí van los vamos a retomar para que ustedes tengan la visita, y si no, vamos a pedir a la gente de Seyer que nos ayude para tener todos los enlaces y podérselos compartir.
Perdón, nada más para precisar, de Durango. En el caso específico de Durango, sí fue obligatorio la presentación de 3 de 3 contra la violencia para todas las candidaturas, un requisito para que nosotros registráramos la candidatura. Y en el caso de 3 de 3, de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, hicimos una plataforma con nuestro Instituto Local de Transparencia. Actualmente está en funcionamiento, en donde es optativo que las diferentes candidaturas presenten esas 3 declaraciones y son públicas.
Muchas gracias al maestro Omar. ¿Algún otro?
Sí, de parte de Aguascalientes, de igual forma, la 3 de 3 contra la violencia siempre ha sido un requisito para el registro aquí con nosotros en Aguascalientes, pero para la patrimonial aún es optativa. Nada más igual cabe resaltar que a pesar de ser optativa en el estado, las 5 candidatas ya llenaron también su forma de 3 de 3 patrimonial. De cualquier manera, les estoy dejando aquí en el chat la dirección de nuestro micrositio, en donde ahí vienen, conoce a las candidatas, entran y ahí vienen sus datos nos manda el link de la declaración de 3 de 3, nos manda el link de candidatos y candidatas, conóceles del INE, y nos manda el link de voto informado para que ahí puedan verificar toda esta información en una sola página.
El doctor Juan César, creo que tenía por ahí la mano levantada.
Muchísimas gracias. Sí, para comentarle a Luis que el caso de 3 de 3 contra la violencia sí fue requisito para el registro. Se puede consultar en el instituto y también, como en el caso de Durango, con el Instituto de Transparencia de aquí y de IPCRO. Tenemos el observatorio, ya dejé en el enlace, en el chat, perdón, el enlace del observatorio, y ahí tenemos la 3 de 3 por la integridad y la 3 de 3 de declaraciones patrimonial de intereses y fiscal. Muchísimas gracias.
Gracias al doctor. Tenemos una pregunta más de Oscar Vargas, del financiero Bloomberg, que si hay algún porcentaje de cuántos candidatos han contestado y cuántas faltan por contestar. Y con esta última pregunta, por favor.
En el tema de 3-3, vamos hablando con el maestro Jesús Flores y podemos hacer el vínculo en voto informado a los sitios específicos donde cada organismo público local tiene la información. Nos ponemos de acuerdo de tal manera que también se pueda visibilizar en voto informado.
Gracias, gracias maestro. Sí, claro, abonando a eso, yo en voto informado en la UNAM, los sitios que ven ustedes son suyos, son de los OPLES, son de la ciudadanía. Lo que necesiten, lo que sea que difundamos, estamos a sus órdenes, desde luego. Ustedes solamente pues tienen que pedirlo y considérenlo hecho, por favor. Respecto al porcentaje en el avance de las candidaturas que han respondido, pues sí, tenemos 19 de 27, que es un 70% de candidaturas que ya han respondido. Dos estados que respondieron ya candidaturas de manera completa, y bueno, faltan todavía 8 candidaturas que estamos seguros van a responder. Esta fiesta democrática no está completa sin todos los candidatos y candidatas en participación en la página. Entonces sí, tenemos todavía un 30% que falta.
Pues con esta última pregunta llegamos a la parte final de esta conferencia de prensa. Les damos la más muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.